¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Cuando estás de vacaciones, pierdes la noción del tiempo. Por eso, si estás en la playa, en el pueblo, en la piscina, ya te recuerdo yo que es jueves 8 de agosto y que queda un día menos para el fin de semana. Son esos días que para quienes estamos trabajando este mes de agosto, digamos que son un pequeño oasis en el desierto. Es un desierto, pero por otra parte, el equipo de Madrid Trabaja lo cruza con mucha energía, con mucha ilusión y con grandes compañeros de viaje. Hoy, sin ir más lejos, estamos con los fundadores de Zapatillas Morrison, una marca fundada por tres jóvenes madrileños que se ha hecho un importante hueco en el comercio online y que ya ha abierto su primera tienda física. Después descubriremos una nueva profesión de verano, imprescindible en este caso para que muchos padres respiren tranquilos cuando dan las vacaciones en el colegio. Mientras ellos todavía están trabajando, los niños y las niñas aprenden, se divierten y hacen deporte en alguno de los muchos campamentos de verano que acoge la Comunidad de Madrid cada año. Y no puede faltar, por supuesto, el comercio de María Díaz, de nuestra autónoma superviviente. Todo esto y mucho más, puede que algo más, durante los próximos 55 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y como cada día, los jueves también comenzamos con ofertas de empleo que te pueden interesar. Ya están aquí en el estudio de Onda Madrid Sofía López y Adela Portela. Comenzamos con una oferta de la Fundación Good Job, que necesita docentes para impartir el certificado de profesionalidad de seguridad informática de nivel 3.
Sí, los candidatos deben tener experiencia en docencia y estar habilitados por la Comunidad de Madrid para impartir el certificado de profesionalidad. El centro se encuentra en Tres Cantos y las clases serán preferiblemente en horario de mañana. Algunos de los módulos que se van a impartir son el de seguridad en equipos informáticos o el de gestión de incidentes de seguridad informática.
Se buscan albañiles para trabajar en una empresa de instalación eléctricas.
Se dedicarán a la realización de zanjas y calas, colocación de arquetas, hormigonado y remate con baldosa y otro tipo de superficie. Se pide experiencia de al menos 2 años en obra civil. El contrato es temporal y la jornada completa.
Oportunidad también para trabajar en el servicio de atención a los huéspedes de un hotel en el centro de Madrid.
Tendrán que encargarse de construir experiencias inolvidables para los huéspedes mediante la coordinación con otros departamentos, asegurándose de que todos los servicios son adecuados. También deberán escuchar las sugerencias de los clientes y resolver las dudas, quejas o incidencias. Es necesario contar con experiencia previa y un nivel C1 de inglés. Se ofrece un contrato indefinido y un salario de entre 24.000 y 28.000 euros anuales.
Un C1 ya es un nivel medio alto.
Alto.
Ya sería ya con el FERS aprobado, el Advance, sería en este caso el correspondiente al C1, pero seguro que muchos madrileños lo tienen y pueden optar a esta oferta de trabajo. Vamos con otra. Se necesitan administrativos comerciales con portugués bilingüe, ojo, para trabajar en Las Rozas.
Deben contar con experiencia previa de al menos 5 años, formación relacionada con empresas, comercio o marketing, dominar el paquete Office y el programa Minos. Además del portugués, se valorará positivamente tener un buen nivel de inglés. Sus responsabilidades serán la comunicación y el contacto con clientes de Portugal y España, la gestión de pedidos y la realización del presupuesto. Se trata de un contrato temporal con un salario de 22.000 euros anuales.
El inglés lo tendremos, el portugués resulta algo más complicado. Pero bueno, si han vivido parte de sus años en Portugal, seguramente que lo puedan dominar y optar también a esta oferta.
Pues sí.
Y cogemos las maletas. En este caso, creo que no nos van a pedir portugués, igual me adelanto, pero inglés yo creo que al menos sí. Nos vamos hasta Holanda, a Ámsterdam, porque necesitan conductores de autobuses.
Sí, van a realizar excursiones turísticas por las ciudades más representativas de Holanda y Bélgica, como Rotterdam o Brujas. El conductor es responsable del vehículo durante el desarrollo de la excursión. excursión, así como de su mantenimiento. Es imprescindible contar con el carnet de conducir tipo D y el certificado de aptitud profesional. Se ofrece un salario de entre 2.155 y 2.500 euros brutos mensuales y el límite para inscribirte es el 30 de agosto.
No piden idiomas, por lo menos los detalles que tenemos nosotros de esa oferta.
En la oferta valoraban el inglés, pero no era algo imprescindible.
Quizás como ellos tampoco van a tener un gran contacto con los turistas, de ahí que no se pida un gran nivel de inglés, pero bueno, seguramente desenvolverse sí que es valorable, como decía Adela Portela. Bueno, estas son las ofertas que traemos en el día de hoy, que ya están colgadas en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, todos los detalles de estas ofertas de empleo correspondientes a este jueves 8 de agosto. Jueves 8 de agosto, miramos también por supuesto a las redes sociales, nuestros canales de participación donde ya sabéis, nos podéis escribir, mandar una nota de voz en el caso del WhatsApp, un comentario, lo que queráis, cualquier duda relacionada también con el SEPE. Durante este mes de agosto vamos recopilando todas las consultas que nos lleguen y a partir de septiembre las contestamos todas y cada una de ellas. Sofía López, cuéntanos nuestros perfiles en Twitter, Facebook, el número de WhatsApp y ese correo electrónico.
Pues en Twitter somos @MadridTrabajaOM, en Facebook también estamos y somos Madrid Trabaja. También tenemos correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y por supuesto el WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117.
Es momento de conocer a una marca madrileña que le está yendo realmente bien en el comercio online y que ya ha abierto una tienda física. Hablamos de zapatillas Morrison. Y como decía al principio, en este estudio no estamos solos hoy Sofía López y un servidor, porque nos acompaña Pablo Recuenco, que es socio fundador de Zapatillas Morrison. Vamos a hablar de emprendimiento, de crowdfunding y de radio también, porque este mundo no te es extraño. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí.
Estudiaste periodismo y también incluso un máster de radio, ¿no?
Sí, estudié periodismo, radio, de hecho estaba enamorado de la radio. Yo era periodista de vocación desde los 10 años porque escuchaba la radio todos los días. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar, pero bueno, al final mi vida se fue por otro terreno, del que también estoy enamorado. Pero bueno, siempre con un ojo puesto en la radio, que es un medio que me encanta.
¿Un camino inesperado, el del emprendimiento, que surgió casi de la nada o ya lo tenías también en mente?
La verdad es que siempre ha sido una pasión, también compartida con mis dos socios, ¿no? Desde muy pequeños siempre soñábamos con montar algo juntos, el problema era saber el qué, pero siempre tuvimos esa pasión por el emprendimiento, ¿no? Entonces no es nada extraño, simplemente había que encontrar el momento adecuado.
Para contextualizar lo que decías, ¿no? Sois tres socios fundadores, tres madrileños además, de Zapatillas Morrison. La aventura comenzó en 2016, ¿no?
La aventura comienza en 2016, como te he comentado, bueno, pues desde muy pequeños, muy jovencitos, estábamos pensando en montar algo, pero siempre nos encontramos con el problema de que no teníamos dinero, algo que le pasa a muchísimos jóvenes en este país, ¿no? Entonces, muchas de las ideas de negocio que se nos ocurrían, pues al final no podíamos llevarlos a cabo por este problema, ¿no? Pero llegó un momento en que hubo una ventana para muchos emprendedores con todo el tema del comercio online, de la publicidad online, y vimos un poco un resquicio para poder emprender algo sin demasiado riesgo, ¿no? Siempre esto muy entrecomillado. Entonces, sabiendo ya el modelo de negocio, ¿no? Queríamos vender a través de una tienda online, teníamos que saber el qué íbamos a vender. Los tres somos apasionados de la moda y en concreto de las zapatillas, y además tenemos la suerte de que en España hay una industria del calzado que es súper potente. Entonces, aprovechándolo, que era muy necesario para nosotros porque trabajamos por cuenta ajena y tampoco teníamos mucho tiempo para desplazarnos a un país extranjero, pues supimos qué es lo que queríamos hacer y nos pusimos en marcha en este caso con un crowdfunding.
¿Y en principio diseñáis vosotros también esas zapatillas?
Sí, algo que es importantísimo para nosotros y que siempre creo que ha sido un valor es que los tres necesariamente nos tenemos que poner de acuerdo en cada diseño que hacemos, ¿no? Porque somos tres personas que tenemos estilos diferentes de vestir y siempre hemos pensado que si nos ponemos los tres de acuerdo seremos capaces de llegar a mucha más gente, ¿no? Para compartir con un único diseño estas zapatillas. Hay otra cosa que siempre decimos y yo creo que es algo que nos gusta decir y es que nuestras zapatillas no van dirigidos a un estilo de persona concreto. Siempre decimos que cualquier persona puede llevar unas Morrison, ¿no? Porque tú ves nuestros modelos de zapatillas y a pesar de que es un único diseño, son tan diferentes por los colores, los estampados, las tiras y demás, que siempre nos dice todo el mundo que se identifica con una diferente y yo creo que eso es muy rico y algo que es un valor para nosotros.
Sois un ejemplo porque en casi, bueno, 3 años de aventura que lleváis con zapatillas Morrison, ya habéis conseguido facturar 1 millón de euros, si no tengo entendido mal. ¿Y cómo se hace esto? O sea, vamos a ponernos en el primer día que nace Zapatillas Morrison. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis en el saco? ¿Por qué os decantáis también por un crowdfunding? Empezamos con el saco. ¿Qué tenéis? ¿Aportáis dinero vuestro? ¿Engañáis a los familiares, amigos para que también se involucren de alguna forma?
Pues la verdad es que, bueno, en esa época trabajábamos por cuenta ajena, los tres teníamos un trabajo estable. Como he comentado antes, yo era periodista y me dedicaba al periodismo, estaba encantado, mi trabajo me encantaba, igual que el de mis socios, pero bueno, siempre teníamos esa necesidad de emprender, ¿no? Entonces, bueno, al principio hicimos una aportación de aproximadamente unos 3.000 euros cada uno para poder poner en marcha un poco el primer mecanismo para, pues bueno, contactar con un fabricante, para poder crear una especie de web para poder contar qué es lo que hacíamos, pero la verdad es que no era suficiente. Al final, para fabricar en España hace falta hacer una tirada más o menos grande y sobre todo, pues bueno, el hecho de que un fabricante pueda confiar en ti es muy complicado. Nosotros hablamos con 12 o 13 fabricantes y nos mandaron todos a China, ¿no? Bueno, que no nos iban a fabricar, hasta que bueno, fuimos capaces de convencer a uno para que se mojara, ¿no? Entonces, bueno, como tampoco teníamos mucho dinero y necesitábamos lanzar la marca al mercado haciendo algo diferente, porque estamos en un sector muy maduro, el tema del calzado es algo que ya está bastante saturado, y marcas que venden online también hay muchas, entonces nos teníamos que diferenciar de alguna manera. Hace 3 años, para contextualizar un poco, mis amigos no sabían lo que era un crowdfunding. O sea, yo hablaba con mis amigos, con mis familiares y demás, y lo habían oído un poco pues de discos de música que se habían financiado por un crowdfunding, pero poquito más. Entonces, nos pareció una idea tan disruptiva que dijimos, oye, vamos a hacerlo porque efectivamente va a ser un lanzamiento diferente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso también tiene ciertas dificultades, ¿no? Nos enfrentábamos a una doble barrera, que era, primero, dar a conocer nuestra marca, y segundo, hacer entender a la gente que era un crowdfunding, porque la gente no sabía lo que era un crowdfunding. Queríamos hacerlo, pero no sabían. Entonces, bueno, hicimos un gran esfuerzo de comunicación para primero hacer entender a la gente que era un crowdfunding, cómo se participaba, que era aportar dinero a una empresa para poder fabricar su producto y que luego le llegaría a los 2 meses, que no es una tienda online que compras y al día siguiente lo tienes en casa. Y bueno, pues gracias a eso hicimos una campaña de 20 días de duración, necesitábamos 12.000 euros y conseguimos 23.000. O sea que
se sumaron más de 300 personas.
Más de 300 personas confiaron en el proyecto en escasos 20 días. Por lo tanto, para nosotros ese lanzamiento, además de ser un éxito y de poder financiarnos, fue una herramienta buenísima para fidelizar a los clientes, que la gente dijera, joder, estos chicos cómo han lanzado la marca al mercado, y sobre todo un testeo extraordinario para saber que nuestra marca funcionaba y que nuestras zapatillas gustaban.
Digamos que la aportación era en forma de zapatillas, ¿no?
Claro, la gente nos aportaba dinero y nosotros a cambio les dábamos unas zapatillas después de fabricarlas. Entonces la gente, la verdad es que estaba confiando en nosotros con una venda en los ojos.
Y el primer abanico eran 7 modelos. Uh-huh. ¿Ahora cuántos tenéis, más o menos?
Pues el primer abanico, efectivamente, fueron 7 modelos, de los cuales actualmente solo nos quedan 3 en la colección. Ahora mismo tenemos en torno a 13, 14 modelos, pero durante estos 2 años habremos diseñado pues cerca de 30, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que intentamos es constantemente refrescar nuestra colección, ver cuáles son los modelos que mejor funcionan, cuáles son los que menos, cambiar para que la gente, además, tenga una gran paleta de modelos y que pueda ver realmente la gran capacidad de personalización que tienen nuestras zapatillas, ¿no? Que con un único diseño, porque solo tenemos un diseño, simplemente cambiando colores, cambiando estampados, cambiando las tiras, podemos hacer unas colecciones completamente diferentes.
Y diseños disruptivos, ¿no? Llamativos, pero que apuestan por un negocio al final artesanal, que es la zapatería española, ¿no? Que tiene mucha calidad, como decías antes.
Yo creo que es uno de los valores de la marca. Como hemos comentado, hay un montón de marcas que se van fuera de España a fabricar, a China, a Vietnam, bueno, un montón de sitios, pero yo creo que para nosotros es un valor poder fabricar aquí en España, sobre todo teniendo en cuenta la industria tan potente como tenemos. Si me dijeras que no tenemos buenos fabricantes, pero es que probablemente sean los mejores de Europa. Entonces, el hecho de fabricar en España y que sea un producto tan artesanal, nuestra zapatilla es muy compleja, tiene muchas piezas, todo eso hay que hacerlo muy manual, la gente también le da un valor a eso, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de fabricar en España y que sea todo artesano, pues es un valor para la zapatilla que te diferencia también del resto.
Fue todo un éxito esa primera campaña de crowdfunding, que de hecho decidisteis incluso hacer luego una segunda.
Sí, sí, esto era el año pasado, septiembre de 2018. Teníamos una tienda online y dijimos, oye, ¿por qué estamos vendiendo solo en España? ¿Por qué no empezamos a vender fuera de España? Ya que con una tienda online puedes vender donde quieras. Y dijimos, vale, pues perfecto, vamos a ponernos con ello. Y dijimos, ¿a qué países vendemos? Y dijimos, ostras, pues mira, vamos a hacer otro crowdfunding y así hacemos otro testeo y vemos en qué países podemos funcionar bien, ¿no? Entonces hicimos una segunda campaña ya orientado al mercado extranjero. Fueron 30 días de campaña, necesitábamos 23.000 euros y conseguimos 133.000, lo cual fue quizá quintuplicar el objetivo.
Aún mejor que la primera.
Claro, tremendo, para nosotros tremendo, y sobre todo teniendo en cuenta que el 75% de las aportaciones venían de países extranjeros. Al final nosotros lanzamos a todo el mundo y nos dimos cuenta de que en países como Alemania, Francia, Austria, Bélgica y demás, el retorno de la inversión era increíble, con lo cual nos dimos cuenta de que eran países susceptibles de poder vender nuestras zapatillas. Gracias a ese crowdfunding que hicimos el año pasado, a día de hoy ya el 20% de la facturación de la empresa proviene de países extranjeros, concretamente y sobre todo de Alemania y de Francia.
Y con este segundo crowdfunding también la apuesta era poner un dinerito a cambio de unas zapatillas.
La misma fórmula, ya que no funcionó una vez, dijimos no toquemos nada y vamos a hacer lo mismo exactamente, y lo que pasa es que bueno, ya dirigiéndonos a un público extranjero.
¿Y aquí no tenían que esperar 20 días o también?
Sí, aproximadamente también. Lo que pasa es que ya nosotros hicimos unas previsiones, teníamos ya un fabricante fuerte, ya sabíamos más o menos por dónde iría y podía ir la cosa. La verdad es que fue mucho más rápido que en el primero. Pero bueno, al margen de eso, la verdad es que la fórmula la misma, y bueno, no descartamos que en un futuro se pueda volver a repetir.
Con la internacionalización de la empresa, ¿habéis notado mayores retos que antes?
Hombre, desde luego, el hecho de vender fuera de España te presenta pues nuevos problemas, ¿no? Sobre todo el tema logístico. Hay una gran diferencia con respecto a España. El idioma no deja de ser una barrera, porque bueno, comunicarte con personas que tienen pues al final otra cultura diferente a la tuya y otro idioma y demás también es un reto. Lo que pasa es que hay que decir que la gente extranjera es extremadamente educada, es súper respetuosa, la verdad es que comprende muy bien cuáles son los problemas de los emprendedores, y la verdad es que eso para nosotros ha sido una facilidad. Pero bueno, todo el tema logístico no es lo mismo enviar a España, o no es lo mismo, por ejemplo, hacer un cambio de talla. Hacer un cambio de talla, que es algo que parece que tan simple, pues aquí en España pues te enviamos las nuevas zapatillas, te recogemos las tuyas, te las traemos, y esto es en 48 horas. A nivel internacional es más complicado, porque primero los tiempos son otros, los costes son otros, y bueno, es un reto que todavía estamos mejorando y que desde luego tenemos que mejorar mucho más si queremos también salir de Europa, porque bueno, Europa digamos que es el paso sencillo en todo esto de la internacionalización.
Sois muy jóvenes los tres, menos de 30 años, me aventuro a decir, pero aún así ya tenéis experiencia, y además una experiencia de éxito con zapatillas Morrison. También os habéis decantado por asesorar, por formar a nuevos emprendedores, ¿no? Dar consejos.
Claro, porque es que al principio nosotros, cuando estábamos en la situación en la que estuvimos en aquella época, siempre decíamos, bueno, nos encantaría poder hablar con algunos emprendedores que han montado su propia marca y les ha ido bien. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre hemos hecho es, pues bueno, a través de también el blog que tenemos dentro de nuestra tienda online, o muchas veces en directos que hacemos dentro de nuestra cuenta de Instagram y demás, hablamos mucho sobre temas de emprendimiento, resolvemos dudas, hemos hecho un montón de conferencias, hemos participado en algunos másters, pues que tiene que ver todo con el tema de emprendimiento y de ayudar a mucha gente. Muchísima gente nos manda emails diciendo, oye, pues me gustaría montar una marca, ¿qué consejos me podéis dar? O cómo puedo hacer una campaña de crowdfunding. Siempre a la medida de lo posible intentamos ayudar a todo el mundo, porque yo creo que el conocimiento es poder, y el poder también compartirlo pues hace que otra gente también pueda cumplir sus sueños, y que es algo que tampoco cuesta mucho.
Y cuando se habla de emprendimiento, muchas veces se dice que aquí en España hay miedo al fracaso, de lanzarse a la piscina por temor a fracasar, pero tampoco hay que fracasar antes para conseguir una empresa de éxito, ¿no?
Claro, o sea, sí que es verdad que siempre se dice que tras el que todos los emprendedores fracasan alguna vez. Bueno, es posible y desde luego el fracaso te lleva a un aprendizaje que es buenísimo. Pero bueno, que también no hay que tener miedo por el hecho de poder fallar, sino simplemente hay que intentarlo. Y no por el hecho de decir quizás no vaya a salir bien, te puedas quedar sin llevar a cabo una idea que puede ser muy buena. Y muchas veces, nosotros también lo decimos, gente que se lanza a hacer un crowdfunding y no tiene éxito. El hecho de no tener un éxito en un crowdfunding no significa que no tengas una buena idea, sino que a lo mejor el crowdfunding no lo has hecho bien. Entonces, yo creo que ante todo hay que perseverar. Si tienes un fracaso, seguir, porque nunca se sabe dónde puede estar la oportunidad.
Hemos hablado de todo el recorrido de esos 3 años de Zapatillas Morrison. Vamos a seguir hablando unos minutos más con Pablo, porque le tenemos que preguntar por el empleo que puede generar Zapatillas Morrison y también por los planes de futuro en este 2019 y también 2020.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117. Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja. Envía tus consultas y ofertas de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al 628-091-117. 628-091-117.
Y me comentaba Pablo que además están de estreno, digamos, porque ya tienen tienda física y también sede de Zapatillas Morrison, porque antes la oficina era la casa, el salón de juegos, todo, ¿no?
Sí, sí, bueno, como he comentado antes, nosotros empezamos Morrison y a la vez estábamos trabajando por cuenta ajena, echábamos las tardes en cafeterías o en bares o donde fuera. Entonces llegó un momento en que dijimos, oye, si lo que nos estamos gastando en cafés lo ahorramos y nos vamos a vivir juntos, pues podemos salir de nuestro trabajo y seguir trabajando en Morrison en casa y los fines de semana. Entonces, bueno, nos fuimos a vivir, primer año compatibilizando todo a la vez, y ya al segundo año dijimos, oye, pues dejamos los trabajos, nos arriesgamos, nos dedicamos únicamente a Morrison, y bueno, dimos el paso. Estuvimos un año todavía trabajando en casa y demás, y ya el momento en que dijimos, oye, ya no podemos más, vamos a intentar salir de casa. Además, necesitamos contratar a gente que nos pueda ayudar para hacer crecer un poco más la empresa. Y ahora, bueno, en febrero abrimos nuestro punto de venta con oficina. Nosotros buscábamos una oficina, y si teníamos punto de venta, pues mucho mejor. Entonces encontramos el local perfecto en Goya, en Duque de Sesto 13, y bueno, la parte de arriba que da a la calle, tenemos la parte de tienda donde la gente puede ir a probarse las tapas y comprárselas, y en la parte de abajo pues es nuestra oficina, la sede corporativa, donde estamos los tres con nuestra compañera Carlota.
Es ahí donde habéis generado ya el primer empleo directo, digamos, de Zapatillas Morrison, ¿no?
Sí, porque bueno, hasta febrero pues estábamos los tres abarcando todas las tareas. Sí, es verdad que somos perfiles muy diferentes, porque yo soy periodista, mi compañero Álvaro Patón es ingeniero y mi compañero Álvaro Rodríguez viene del mundo de INEF, y del mundo comercial. Claro, somos perfiles muy diferentes, lo que nos ha permitido abarcar muchas cosas, pero llega un momento en que el día a día te supera, y en un departamento tan importante como la atención al cliente nos dábamos cuenta de que necesitábamos un apoyo. Entonces el primer paso era reforzar ese departamento y contratamos pues nuestra primera empleada, Carlota, que la verdad es que es otra de las cosas en las que hemos tenido suerte. Muchas veces se dice que tu primer empleado puede traerte problemas o que puede ser una solución. La verdad es que nosotros ha sido una suerte tenerla y nos ha ayudado muchísimo, y esperamos que sea la primera de muchas contrataciones.
Ha sido la primera. ¿Qué perfiles vais a poder buscar de cara a lo mejor a 2020?
Nos gustaría terminar el año contratando un par más de perfiles. Yo creo que sería muy, muy interesante incorporar a alguien del sector creativo. Al final nosotros tres no venimos de ese sector, y para un montón de cosas todo el tema visual es muy importante dentro de este tipo de marcas. Y luego yo creo que un perfil de moda sería muy interesante, ¿no? Alguien que realmente haya estudiado eso, porque a nosotros nos encanta, pero no lo hemos estudiado, y hay una serie de tendencias que queremos incluir, y sobre todo un perfil femenino. No olvidemos que nosotros somos tres chicos diseñando zapatillas unisex, que no tiene por qué ser un problema, pero yo creo que siempre está bien tener una visión femenina. Entonces, si conseguimos que podamos añadir esos dos perfiles durante este año, comienzos del siguiente, pues sería extraordinario.
¿Y de cara a lanzar más productos, más que zapatillas, camisetas, por ejemplo, ropa? ¿Solo tenéis contemplado?
Pues llevamos unos meses vendiendo calcetines, que la verdad es que funcionaron fenomenal, además muy corporativos, con el farito siempre que la gente les ha encantado. También hemos tenido una pequeña colección de camisetas, pues bueno, porque un poco la gente también nos decía que querían llevar Morrison más allá de las zapatillas. Y yo creo que es algo muy importante para nosotros. Nosotros queremos empoderar a la marca por encima del producto. O sea, nosotros no queremos poner nuestras zapatillas de moda, sino que Morrison y el faro se ponga de moda, o por lo menos que a la gente le guste, ¿no? Entonces, si el día de mañana nuestras zapatillas dejan de gustar, lo que queremos es que la gente quiera llevar Morrison por encima del producto que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, la semana que viene lanzamos, de hecho, esta semana lanzamos colección de camisetas. Vamos a sacar también una colección de chanclas, también de calzoncillos, siempre con el foco puesto en las zapatillas, porque es nuestro producto y nosotros somos una marca de zapatillas, pero siempre con la vista puesta en ampliar catálogos, porque realmente nuestra marca nos lo permite. Hemos intentado tener un nombre de marca que sea chulo, que sea pegadizo, que sea fácil de recordar, y un logo, el tema del faro, que sea icónico, ¿no? Entonces yo creo que a la gente esos valores con el tema de la marca, con el tema de nuestra historia, le gusta, y le gusta llevarlo en más cosas que no sean solo las zapatillas.
Comentabas antes que el objetivo es terminar el año con un par de personas más en la plantilla. No sé si ya hay correo electrónico, forma de contacto de posibles candidatos que os puedan ir mandando currículum.
Pues todavía no hemos abierto las inscripciones, pero lo haremos en breve. Entonces, si cualquier persona está interesada en alguna de los dos perfiles, pues en nuestro correo de info@morrisonshoes.com nos puede hacer llegar sus currículums sin problema. Y la verdad es que siempre tenemos un ojo puesto en eso, y sobre todo en este año, como te he comentado, que tenemos muy claros esos dos perfiles, y en breve nos pondremos con ello.
Antes de terminar, quiero hacerte dos preguntas. El gran inconveniente de la venta online, o el gran escollo que os habéis encontrado zapatillas Morrison durante estos 3 años en la venta online, y a lo mejor el beneficio de tener ya un punto físico. Esas dos preguntas.
Yo creo que tiene una respuesta muy compartida ambas cosas, porque la venta online, lo bueno que tiene, la verdad es que es bastante rápida, te ahorras colas, ahorras un montón de costes, pero es verdad que para la gente, para un producto tan delicado como el tema de las zapatillas, que muchas veces te apetece vértelas puestas, te apetece probártelas y demás, puede ser una barrera. Lo que pasa es que bueno, nosotros también intentamos facilitarlo con los cambios de talla gratis y demás, pero bueno, entiendo que es siempre una barrera. ¿Cómo hemos intentado superarla? Pues con el punto de venta físico. No solo tenemos nuestro punto de venta físico propio en Madrid, sino que bueno, hemos llegado a un acuerdo con un montón de puntos físicos por España, en total unos 12 por diferentes provincias, las provincias un poco más grandes de España, para que la gente pueda ir a esas tiendas, se las pueda probar, las pueda ver y decidir si se las quiere comprar allí o comprarlas en nuestra tienda online, ¿no? Pero que tengan un punto donde puedan verlas, ¿no? Yo creo que es una buena manera de superar esta barrera, y yo creo que también nos ha dado un punto de prestigio, ¿no? El hecho de llevar menos de 3 años y ya tener nuestro propio punto de venta físico, yo creo que la gente también le ha dado mucha importancia y ha visto cómo ha sido el crecimiento de la marca.
Y también es una forma de testear, ¿no? Si va bien, a lo mejor vienen más puntos.
Claro, exactamente. Lo bueno de este punto de venta físico es que no es una tienda al uso, no está en una calle súper comercial, sino que le hemos querido dar un carácter íntimo y algo que fuera manejable. La verdad es que estamos viendo que está funcionando tan bien que el día de mañana nos podemos plantear ir efectivamente a una calle comercial y poner un punto de venta, que estamos seguros que vamos, si funciona igual de bien que este, pues sería un acierto.
Y sería además un acierto y una buena noticia, más empleos también en Madrid o en otras provincias de España. Pues muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Ha sido un placer abrirte las puertas de nuevo de la radio, que será siempre tu casa, porque cuando nos pica el gusanillo de la radio, yo creo que siempre lo tenemos con nosotros. Ha sido un placer. Pablo Recuenco, socio fundador de Zapatillas Morrison, y muchos éxitos de cara a lo que queda de 2019 y también de 2020.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pasan ya 33 minutos de las 3 de la tarde, seguimos en Madrid trabaja y es momento de conocer una profesión de verano. Durante las últimas semanas hemos repasado algunas y no por ser profesión de verano quiere decir que el resto del año no tengan actividad, sino simplemente que su pico de trabajo se produce en estas fechas. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos con una animadora turística en un hotel y nos decía que en su caso que la temporada alta sí que lógicamente era en verano, que es cuando más empleo se produce, pero que trabajaba de ello durante todo el año. Con la profesión de hoy yo creo que pasa algo parecido, aunque quizá buena parte del trabajo sí que se concentra en estos meses, incluso más antes de este mes de agosto, durante los meses de junio y de julio. ¿De qué estamos hablando? De los campamentos de verano y de los profesionales que los hacen posibles, los monitores de ocio y tiempo libre. Javier París es un joven madrileño de Vallecas que lleva ya varios años trabajando como monitor. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuántos años llevas siendo monitor de ocio y tiempo libre?
Pues llevo siendo desde hace 7 años.
Y eres jovencito todavía, es decir, que empezaste
sí,
muy pronto
sí,
como
sí,
monitor.
Sí, con los 18, sí, directamente, en cuanto cumplí la edad en la que se podía sacar el curso.
¿Y ya querías desde hace tiempo? ¿Era algo que tenías que querías hacer?
Sí, porque siempre he estado muy interesado en el mundo de la educación, con los chavales y eso. Y bueno, desde bien pequeñito siempre he querido ser profesor, ahora de hecho estoy haciendo las oposiciones para ello. Entonces, bueno, pues como que vi ahí una salida donde poder empezar a trabajar con gente joven, sí.
Para ser monitor de ocio y tiempo libre, si no me equivoco, hay que tener un curso que se hace relativamente en un periodo corto de plazo. En tu caso, ¿cuánto tiempo fue?
Se puede hacer de dos maneras hasta que yo sé que no sé si habrá cambiado, yo creo que no. Se puede hacer un curso intensivo que normalmente dura 15 días y es igual que hacer como un campamento pero para adultos, o se puede hacer un curso que sea durante el año, que igual dura unos cuantos meses, pues los fines de semana.
O sea, y así lo vas dilatando, digamos, en el tiempo, son las mismas horas. ¿Y luego hay que hacer también un periodo de prácticas en un campamento?
Eso es. Se hacen unas prácticas y luego una memoria de las propias prácticas y ya cuando te la apruebe la comunidad autónoma por la que te hayas presentado, pues ya podrías empezar a trabajar en cualquier empresa.
¿Y qué se enseña en un curso de formación?
Pues desde todo tipo de juegos, de dinámicas de grupo, hasta senderismo o incluso primeros auxilios.
Cuando hablamos de monitor de ocio y tiempo libre, supongo que tiene mucha importancia las soft skills, las llamadas habilidades blandas, ¿verdad? Es decir, la relación que tienes con los niños, la habilidad de tratar con ellos, de cuando se enfadan, pues saber cómo tratarles, ¿no?
Claro, eso es. O sea, tú... tienes que tener también un poco de, pues eso, de paciencia y un poco de don a la hora de enfrentarte a un trabajo así. Pero sí que es verdad que en el curso, pues poco a poco te van habituando, aunque donde realmente se aprende es en un campamento cuando ya se empieza a trabajar.
Y eso es algo que también se gana con el tiempo, ¿no? Que lo traes de casa, digamos, también con esa formación, pero que en el primer campamento quizás no te desenvuelves con la misma facilidad con la que lo haces ya después de 7 años.
Claro, eso es. Y también yo lo que veo muy positivo es ir cambiando de otros tipos de campamento, desde multiaventura hasta uno urbano, hasta uno en la playa o incluso con diversidad funcional o parecido.
¿Lo que es el curso y la formación de monitor te permite trabajar en cualquier tipo de campamento o necesitas alguna formación adicional?
En principio, en cualquier campamento al uso, por así decirlo, sí que podrías trabajar. Pero luego hay diferentes títulos de monitor en el que, por ejemplo, hay como, por ejemplo, una especie de título en el que te sirve para poder hacer como un senderismo más de alta montaña o cosas como más especializadas, como multiaventura o cosas así, pero en principio la mayoría de campamentos están adecuados para que puedas trabajar con el título de monitor y ocio tiempo libre normal.
¿Y luego también hay formaciones complementarias, por ejemplo, para trabajar con niños con habilidades especiales?
En principio no pasaría nada si es un campamento. Si tienes otro tipo de funciones más específicas, como por ejemplo, yo qué sé, pues si por ejemplo te toca con un silla de ruedas, seguramente lo más interesante es que sea un auxiliar de enfermería, alguien que tenga como una formación extra sobre la salud y o algo parecido. Porque yo, por ejemplo, ahora este año he estado trabajando en con una fundación con personas con diversidad, como síndrome de Down, autismo y silla de ruedas, y por ejemplo el de silla de ruedas sí que tenía que tener otros conocimientos que yo igual se me queda un poco justo.
Tengo entendido que este año, si me equivoco, me corriges, que habéis creado un campamento vosotros mismos, ¿verdad? Que
sí.
Toda la experiencia acumulada durante estos años te ha llevado, pues, de alguna forma a emprender por tu cuenta.
Sí, eso es un sueño que teníamos ahí un poco por cumplir. Empezamos haciendo una asociación que se llama Yatai, en la cual pues empezamos a hacer como pequeñas cositas en diferentes centros educativos, como un escape room o algún tipo de actividad de ese estilo, pero de repente encontramos a otras personas que eran allegadas a nosotros y que estaban montando un campamento, y como que este proyecto de montar un campamento desde la asociación lo teníamos un poco como, ya bueno, ya que estamos empezando, pues igual en unos años sí que podemos empezar a invertir de dinero y tiempo y fuerzas en ello, pero como estas personas también lo estaban haciendo, pues a ellos les faltaba el equipo y nosotros nos faltaba todo el tema del papeleo y la financiación, pues dijimos, pues adelante. Y desde 80 o 90 chavales y acampados que esperábamos tener, se han convertido en 150, así que ha sido todo.
O sea, que ha ido realmente bien para
sí,
repetir
sí.
El año que viene.
Sí, muy bien, porque además solo lo hemos hecho de 15 días, el año que viene se espera hacerlo un mes. El campamento se llama Aventurarte y este año se ha hecho, bueno, se ha hecho donde se rodó La Llamada, ahí en San Rafael, y nada, y además como que eran acampados que nunca habían ido casi ninguno a un campamento, casi todos era su primer año, entonces no sabían ni lo que era un saco de dormir, y que luego el último día vengan llorando diciendo que quieren repetir y repetir el año que viene, pues es un, no sé, es todo un honor.
Sí, porque a los niños de primeras también a veces es complicado que se separen de los padres cuando nunca lo han hecho.
Sí, sí, es muy complicado. El tema de llamadas a los padres era bastante, bastante duro, porque en cuanto terminaban la llamada ya estaban otra vez conectados con el mundo exterior, y como que un poco desde el campamento, que también era de multiaventura, pero sobre todo de que hubiera una desconexión total con el otro mundo, para que ellos pues habituaran a pues eso, al medio rural, era muy complicado. Se volvían otra vez que sí, se querían ir, que no sé qué, y bueno, es un poco complicada esa parte de la desconexión.
Y aunque en este mes de agosto todavía hay muchos campamentos, digamos que el pico de trabajo para vosotros suele ser en los meses de junio y de julio, ¿no?
Sí, sí. Los de junio normalmente son, lo que te digo, los urbanos, porque como ahora han cambiado las fechas de la evaluación ordinaria y la evaluación extraordinaria, pues tienen un mes en los que han aprobado no tienen nada que hacer, pero tienen la obligación de ir al instituto. Entonces, la mayoría de centros están optando por hacer campamentos urbanos. Entonces, pues ahí, sobre todo, hay muchísimos campamentos ahora, están surgiendo en junio. O sea que de cara a junio cada vez van a ir surgiendo más, sobre todo urbanos. Pero los que son de irte a dormir a una tienda de campaña y tal, los que son más de más rurales, más de aventura y tal, suelen ser sobre todo en julio, la primera y la segunda quincena.
¿Y suele ser sencillo si tenemos la formación correspondiente y el título de monitor de ocio y tiempo libre encontrar trabajo durante estos meses?
Bueno, yo tuve un poco de complicación y también, bueno, como que estaba en la universidad y yo qué sé, pues eran unos años que a mí me resultó un poco más complicado encontrar trabajo los primeros años, pues en el 2000, bueno, hace 4 o 5 años era un poco más difícil. Pero yo ahora, como que en cuanto te metes un poquito en el mundillo y empiezas a buscar bien y pues empiezas a ver empresas que te gustan más o asociaciones que te gustan más, pues yo creo que enseguida ya es ponerle un poco de ganas y no lo veo muy complicado, porque es lo que te digo, cada vez están surgiendo más campamentos, sobre todo urbanos.
¿Y qué tal está pagado? ¿Se paga bien?
Se paga bien si tú asumes que no vas a cobrar las horas que trabajas realmente, porque creo que el convenio son más o menos como 500 euros por quincena y te suelen pagar el convenio. Lo que pasa es que tú realmente no estás trabajando 8 horas, tú estás trabajando 12 o incluso si haces guardias casi las 24 horas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, y además es un trabajo muy cansado y sobre todo nosotros que hemos hecho el campamento desde cero, 2 meses antes ya estábamos programando y mis compañeros con el papeleo un año entero, ¿sabes? O sea, es un trabajo que está bien pagado si solo vas de monitor y si asumes que vas a cobrar menos horas de las que realmente tú estás trabajando.
Y ya por último, Javier, por las personas también que conozco que tienen el título de monitor de ocio y tiempo libre, es, digamos, una profesión a corto plazo, ¿no? No es algo en la que se dediquen durante mucho tiempo. Tú llevas 7 años, pero quizás sí. En un par de años ya como que lo dejas en un segundo plano.
Bueno, pues yo de momento estoy bastante contento porque como también estoy entre las oposiciones para profesor y el campamento que hemos creado, estoy bastante ilusionado y tenemos como más expectativas, pero claro, en un principio ya si la gente que se suele ir cansando se va convirtiendo a lo mejor en coordinador o va haciendo como un papel más detrás del campamento, ¿no? Más organizativo y tal. Por ejemplo, nosotros también estamos pensando en abrir una escuela para monitores, de formadores. Tenemos que hacer primero el curso de formador de formadores y luego ya abrir la escuela. Entonces, como que poco a poco la gente sí que se va quedando, pero de otra manera, con un papel más secundario.
Va evolucionando y se va formando sí. Para trabajar dentro de la misma profesión, pero en otros puestos. Muchísimas gracias por atendernos.
Venga, hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Tenemos todavía por delante algo más de 13 minutos hasta las 4 de la tarde y es momento de acercarte a esos cursos de formación que te pueden interesar ya de cara, gran parte de ellos, o casi todos, por no decir todos, de cara a septiembre, octubre, ya después del verano. Comenzamos con uno que es una formación para cocteleros y Adela me ha insistido en que diga que son un curso de bartender.
Sí, de la Fundación Tomillo. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran iniciar una carrera dentro del mundo de la coctelería y desarrollar habilidades en el servicio al cliente en restaurantes y bares. Cuenta con 190 horas de formación que se desarrollarán desde el mes de octubre hasta diciembre en horario de mañana.
Tenemos otro de tratamientos superficiales y pintura en la industria aeronáutica.
Este es de 540 horas. Tendrán prioridad para entrar en él personas que estén desempleadas. En la actualidad tiene previsto comenzar en el mes de septiembre y con él aprenderás a realizar operaciones de tratamientos superficiales y pinturas en elementos aeronáuticos, cumpliendo la normativa de calidad y de protección medioambiental.
Y una formación de técnico comercial de seguros.
Impartido por el Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid en colaboración con MAFRE, está destinado a jóvenes de entre 16 y 25 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Son 185 horas de duración y con él adquirirás conocimientos sobre los distintos tipos de seguros para atender las solicitudes de los clientes. Está previsto que comience el próximo 23 de septiembre.
Y mira este qué bonito, Sofía, un curso de inteligencia emocional y gestión de cualidades.
Sí, este es de los que nos gustan. Te va a enseñar técnicas y métodos que te permitan la mejora de las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional y la gestión de cualidades. Está dirigido a trabajadores y cuenta con un total de 40 horas lectivas que van a comenzar en octubre en horario de tarde.
Pues este lo puedes hacer, quizás, ¿no?
Lo hacemos juntos.
Horario de tarde, o sea que podemos
ir. Lo hacemos juntos.
Trabajadores también somos y 40 horas, que es cortito. Y así aprendemos un poco de la inteligencia emocional, que en algunos momentos nos hace falta, yo creo, ¿no? Bueno, la información de estos cursos de formación está ya disponible en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, son los cursos de este 8 de agosto.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid.
Y si suena esta sintonía es que tenemos al otro lado del teléfono a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Pues hoy tengo yo la inteligencia emocional muy, muy mal.
Sí, te hace falta el curso también entonces, ¿no?
No sé si el curso me haría falta, lo que no tengo es el tiempo. Y por favor, dile a Adela que bartender es camarero de toda la vida.
Ah, que sí, ya lo decía yo. Esta discusión la hemos tenido en publicidad y le decía, si es que bartender es eso, coctelero, camarero de siempre. Y ellas, no, esto está muy de moda. Ya sabes, el postureo millennial.
Pues mi futuro ex ha tenido un bar toda la vida. Y le pone del moño que le llamen bartender. Dice, yo soy un camarero.
Pues
y
sí.
Aquí parece que utilizamos los términos en inglés y nos damos categoría. Un camarero es un señor importantísimo con un oficio estupendo y dignísimo. O sea, no le quitemos valor porque parece que es que camarero es poco y bartender es la pera. No, es lo mismo y me parece un trabajo dignísimo. Y yo agradezco mucho cuando me encuentro con un camarero por ahí o una camarera que me atiende con mil fo. Así que vamos a dejarlo.
Eso, y que el producto es primordial para que triunfe un bar, un restaurante, pero también el servicio es importantísimo.
Claro, o sea, hace poco me ha venido a mí una camarera con un chicle en la boca, me dice, ¿qué vas a querer? Digo, pues lo primero que quiero es el chicle, así, para empezar, y luego ya vemos. O sea, que también yo valoro mucho un buen trabajo, un bien hecho. Y en este mundo tiene que haber oficios de todos los colores, y no es más importante un abogado que un fontanero, y lamento decirlo. Y desde luego a mí me resuelven más los fontaneros que los abogados.
Toda la razón, María. Pues sin chicle en la boca, ¿qué nos vas a contar hoy?
Pues mira, te voy a contar que te he hecho caso.
¿Ah,
sí? Y la semana que viene voy a cogerme unos días.
Ya era hora, porque tengo un sonido de aplauso, si no te lo ponía, María.
Lo ponía, pero puede chiflar o algo. No van a ser unas vacaciones esto de vacaciones, pero va a ser una especie de descontrol del tiempo. Es decir, no sé en qué hora voy a vivir, voy a atender de vez en cuando, pero no sé qué, si serán las 7 de la mañana o las 10 de la noche.
Lo que decía yo al principio del programa, el perder la noción del tiempo.
La noción del tiempo, que me parece fundamental. Pero en el medio a lo mejor hago tres cositas. Una es escribir una carta a la RAE para que a la palabra autónomo que por cierto que yo estoy muy en contra del diccionario de la RAE, me parece muy machista y muy equivocado en muchas cosas, pero voy a pedir que ya que están tan equivocados y que además han admitido palabras como concretas y cosas así que también me ponen un poquito del hígado.
Y toalla también.
toalla, ya te he dicho que no he tenido hoy un buen día, voy a pedir que equiparen el concepto de autónomos a gilipollas, kamikaze, tarao, cosas de estas, porque tal como vamos, creo que nos lo estamos mereciendo, que se nos equipare y se nos dé un sentido, con palabras que expliquen a qué nos dedicamos.
Esa es la primera tarea. ¿La segunda cuál es?
La segunda es intentar conseguir el Día del Autónomo. Yo estoy en contra del Día de la Mujer, en contra del Día del Niño, porque creo que eso demuestra que es que todavía hay mucho que pelear por la mujer, o por el niño, o por el que tiene un día. Pero es que ya los autónomos nos queda ponernos a pedir las iglesias, así que voy a pedir el Día del Autónomo, a ver si alguien se da cuenta de que existimos, que estaría bien. Y la tercera es, oye, que si nos van a dar más importancia, Adela, lo has conseguido, que nos llamen en inglés, que no sé cómo sería la palabra.
Pues tendríamos que buscarlo.
¿Qué palabra sería autónomo? Habría que buscarla.
Nos la dijeron el otro día en italiano, no recuerdo...
¿En italiano cuál es?
No recuerdo cuál era, la tenemos que buscar también.
No, en inglés,
también. Pero en inglés...
El autónomo que tenga el término en inglés, que parece que eso no es la categoría. Yo quiero categoría para los autónomos, no la hemos ganado.
Tiene que estar. Sería algo así como freelance, ¿no?
Ah, pues sí, freelance.
Claro.
Pues la gente dice freelance y parece que suena mejor.
Sí, es verdad, le da como más categoría, ¿no?
Pues a partir de ahora, la freelance...
Pues... María, gracias nuestra freelance particular.
Venga,
mil gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Dale, un besito. No, la semana que viene no me llames, que no estoy.
Pero te llamaré para preguntarte por las vacaciones, ¿vale?
Cosas, para venir al teatro, pero para eso no, ¿eh?
Vale, gracias, María.
Venga,
un besito. Chao. Fíjate, Sofía, que no caíamos en que autónomo es freelance.
Sí, y yo lo siento, María, pero vamos a hablar de otro palabra inglés.
Es que estamos...
After work. Esto no lo escuches, espero
estamos,
que no lo
que diría María, estamos
ya.
Muy tontos, seguro estamos que tontos, pensaría, sí. ¿No? ¿Por qué vamos a hablar del after work hoy?
Pues bueno, porque está en todos lados. Lo hemos visto en series de televisión, en películas de habla inglesa, y es una moda que más o menos llegó a España pues hace como unos 8 o 9 años. Consiste básicamente, como diría María, en ir a tomar algo después del trabajo con tus compañeros del trabajo. Y bueno, pues se ha extendido tanto esta práctica que cada vez vemos más locales especializados en este concepto, y dentro de ellos también vemos a clientes con un perfil bastante definido. Eva Zárate, de la empresa de investigación de mercados Punto de Fuga.
A partir de 30, un 30-45, sobre todo sin hijos, que tiene tiempo para quedarse después del trabajo y estirar un poco, o que tiene quien se los cuide. Suele ser gente urbana, con un nivel de estudio superior, que tiene unos puestos de trabajo de cierta responsabilidad y que busca el desconectar, ¿no?, al final de la jornada.
Casi que te ha definido a ti.
¿El qué? ¿Lo de tomar algo?
No, el perfil, digamos, del after worker.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Con bueno. Categoría, con un puesto de categoría, productora
no sé
de Madrid Trabaja.
Pues sí, más allá de tomar algo, que es un poco la excusa de perfiles como el mío, pues lo que vamos a hacer en el after work es pasar más tiempo con esos compañeros de trabajo con los que estamos diariamente 8 horas, y lo que nos va a hacer es pues permitir conocernos mejor, estrechar lazos y también reforzar ese sentimiento de unidad en el equipo. La psicóloga Elena Pérez nos recuerda que esto es posible porque vamos a estar en un ambiente pues mucho más natural.
En entornos informales nos mostramos más de forma más natural, y entonces nos permite descubrir facetas de nuestros compañeros que en un contexto más formal, más de trabajo, pues no podemos acceder a ellas.
Al final es lo importante del after work, porque lo de salir a tomar algo pues lo hacemos muchas veces con amigos,
claro.
Pero estrechar esas relaciones también con los compañeros es muy positivo. Y luego para desconectar, ¿no?, de alguna forma en el camino a casa, del trabajo a casa, ¿cómo lo hacemos, ¿no?, para no llegar con ese estrés acumulado de todo el día?
Esto pues... es porque el after work también sirve un poco de puente entre la vida laboral y personal, esos dos mundos que pues para muchos de nosotros parece que están casi separados y que son antagónicos, pero en realidad son el mismo.
Salgo del trabajo y luego me voy a meter en casa, y parece que esos dos mundos son distintos, son contrapuestos, que realmente no lo son, porque como te digo, somos personas en cualquiera de nuestros entornos, y el salir un rato y el tomarme una caña o el charlar pues es un paso bueno para luego volver a casa y ponerme ya con mis responsabilidades, con mis relaciones dentro de casa.
Hay un riesgo, Sofía.
¿Cuál?
El beber con compañeros, que no siempre es
ya,
bueno.
Pero yo no sé, creo que está bien. Además, no tienes por qué beber alcohol. Fíjate que es verdad que el after work se ha asociado durante muchos años al gin tonic, pero actualmente es verdad que ese binomio pues está quedando un poco atrás de alguna forma. El beber con compañeros, como dices, es un poquito arriesgado y de hecho...
Es que se nos va la lengua cuando bebemos de más.
Pero nos va a decir Eva Zárate que puedes también un zumo de piña, ojo.
Está en proceso de cambio. De hace unos años, que era el momento gin tonic, ahora que se está relajando un poco, sobre todo en cantidad de alcohol, mucha gente va en coche y no puede coger alcohol, y entonces se está yendo a cambiar al tipo de bebida, ¿no? Están entrando otras bebidas. La cerveza con muchísima fuerza, con esas cervezas artesanales, yo creo sobre todo el principal cambio, que ahora se tiende a tomar bebidas un poquito menos alcohólicas y lo artesanal ahora está pegando bastante fuerte.
Pues yo ni cerveza ni gin tonic, yo dame un refresco y ya está.
Es verdad, encima estamos a dieta, ¿verdad?
Sí.
Nosotros que ya no vamos a pisar
no
la
recuerdes.
Playa, fíjate.
Sigue con el afterwork.
Pues mira, te cuento ahora de cara a negocios. El afterwork brinda muchas oportunidades, en especial también a los locales que se encuentran pues cerca de zonas de oficina, obviamente. En Madrid, por ejemplo, la Cena de la Castellana es un buen lugar para abrir un local de afterwork. Por eso, si estás interesado en abrir un local especializado, Eva Zárate te va a dar algunas pautas.
Suele ser música, pero que permita la conversación. Son lugares más cuidados y, desde luego, si no llega a haber sofás, que no tiene por qué, sí que es un ambiente un poquito más relajado, una luz un poquito más tenue también, sin llegar a ser oscuro, pero un poquito más tenue para que favorezca ese ambiente de relajación. Y música de fondo, pero o bien en directo, que cada vez parece que también hay más, o una música que permita la conversación, porque al final es un momento en el que estás para compartir, para charlar con tus compañeros y pues para compartir experiencias.
Charramos con los compañeros, compartimos experiencia en un ambiente más relajado que el de la oficina o en la redacción, en este caso de Onda Madrid, con una musiquita. Pero ¿y si quiero hacer deporte?
Pues esto es, hay más opciones aparte de tomar algo. También puedes pues ir a jugar un partido de tenis o de pádel con tus amigos.
¿Podríamos?
O sea, con tus compañeros de trabajo.
Claro,
ya,
sería contigo.
Claro,
mira, somos
con
cuatro,
todo el
justo.
Equipo. Perfecto, porque además así también estrechas lazos y pues eliminas un poquito de estrés.
El mundo del deporte ayuda muchísimo a crear esos lazos, porque además cuando estamos haciendo deporte estamos moviendo el cuerpo y estamos generando algo que se llama endorfina, que sirve para sentirnos mejor, más alegres, y estamos eliminando algo que se llama cortisol, que es precisamente lo que nos genera el estrés y los atascos, tanto emocionales, relacionales como físicos.
Pues me gusta más lo del deporte, sí.
Nos lo contaba la psicóloga Elena Pérez, pero bueno, pues tu deporte, yo caña, el caso es estrechar lazos con los compañeros de trabajo y crear un equipo.
Pues nada, vámonos de after work, por lo menos durante unas horas, porque vamos a volver a las 8:30 con lo mejor de la temporada, pero ahora llegan las noticias, después todo el equipo de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza. ¿Nos vamos a qué? ¿A hacer deporte o algo más convencional?
A las dos cosas, deporte y luego cañas.
Venga, nos da tiempo. También vosotros podéis disfrutar de la tarde, como siempre, en la sintonía de Onda Madrid. ¡Chao!